Las 4 y 3 de la mañana, las 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, toca poner las calles. Hay que demostrar que España no para ni un segundo. Hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que está intentando dormir. Y en este programa de radio que emitimos en directo desde el 1 de septiembre de 2015, nos vamos dando cuenta que apartándonos del ruido político, vamos dando paso a historias humanas que nos demuestran una y otra vez que la vida mola un montón. Mira, son dos horas de radio lo que tenemos por delante, cargadas de cosas buenas, de pasárnoslo bien, de escuchar esas viejas canciones que tenemos ancladas en nuestro corazón y sobre todo de escuchar a mucha gente. Pero yo quiero contarte que eso de llegar a un centenario es verdad que es toda una proeza, pero ser gemelos o mellizos y que ambos logren superar los 100 años es prácticamente impensable. Sin embargo, en Japón, dos hermanas acaban de recibir el récord Guinness tras convertirse a los 107 años en las gemelas vivas con mayor longevidad. Sin duda, se han ganado que ponga con ellas la primera calle positiva de este martes 28 de septiembre. Umeno es como se llama una, Koume la otra. Nacieron en 2013, se criaron juntas, pero tras terminar la educación primaria, fueron separadas. Es verdad que su vida no fue nada fácil. Ambas se enfrentaron a situaciones de acoso y una de ellas fue enviada como empleada doméstica a una casa donde los dueños la maltrataban y la otra fue exiliada a una isla remota del país donde pasó un sinfín de penalidades. Sin embargo, a los 70 años, el destino quiso que se volvieran a encontrar y nunca más se han separado. Bueno, pues ahora a los 107 años viven juntas en una residencia donde han recibido el certificado que las otorga el récord Guinness. Así que ten en cuenta esto, toda una proeza que en este caso han logrado por partida doble.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y poniéndole en directo las calles a este martes 28 de septiembre de 2021, en unos minutos te vamos a contar la historia de Jesús Campo. Es el único alumno del Duque de Rivas, un instituto de formación secundaria que ha llegado a la universidad en los últimos 15 años. Bueno, pues resulta que este centro educativo se encuentra en el barrio cordobés de Las Palmeras, considerado el sexto barrio más pobre de toda España. Bueno, pues enseguida vamos a poder escuchar un testimonio cargado de ánimo y también de superación. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, tú ya sabes que normalmente los martes tenemos el tiempo con nuestra compañera Comar Gómez del Tiempo.es, pero la tenemos malita, que ya, es que también
ha caído, ¿no?
Empezamos con la época ya de la gripe normalmente. Deseamos que se mejore, por lo demás vamos a hablar de una comunidad en España donde se echa flúor al agua para la salud dental de sus habitantes y ahora se quiere quitar, y de todo esto te vamos a hablar en esta hora.
Genial, en este martes que el tiempo, claro, si no tenemos a Mar Gómez hoy porque está malita, menos mal que tenemos a Javier Herrero que siempre nos echa un cable. Javi, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues tiempo muy parecido al del día de ayer, sigue la estabilidad de este veranillo de San Miguel, sol y buen tiempo en gran parte del país, salvo en zonas del litoral cantábrico, donde sí se esperan precipitaciones débiles a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, algo de frío en zonas como Oviedo, donde llegarán hasta los 16 grados, y si hubieran en el resto del norte del país, estarán en 23, en el centro llegarán a los 26, y en el sur rondarán un día más los 30 grados.
Genial, Javi, muchísimas gracias. Te quedas atendiendo el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, es el teléfono que tienes que marcar si quieres entrar en directo, o si nos quieres contar cualquier cosa. Me encantaría hablar contigo en el programa en directo para que me cuentes cómo estás poniendo las calles. Ponedor que entra en el programa, ponedor que recibe su diploma oficial.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué ilusión que estés aquí con nosotros. Gracias por escucharnos.
A mí me hace muchísima, muchísima ilusión también escucharos.
Qué bien.
Mira, mi historia es hace 7 meses que me quedé viuda. Y os conocí a través de mi marido. Porque mi marido, que dormía muy poco, yo también, pero yo dormía y aguantaba el no dormir. Pero mi marido era su compañía a la radio y me decía muchas veces, cuando encuentres y escuches El Pulpo, te suscribirás, ya no podrás escuchar otra cosa y por lo menos te acompañarás. ahora lo hago y lo hago muy a gusto.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Pues ahora mismo aquí a la altura de Córdoba, dirección Villamayor de Santiago.
Vamos a ver quién está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí estibador de Valencia.
Vale, estás ahora mismo...
Ya estoy, buenas noches.
Buenos días.
Buenos días, correcto.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminando de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues está pinchando en un pub, música de los 80.
Hola, buenos días. Estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Venimos muy pronto por la mañana y aquí estamos dando la piel de cañón para que tengan todo reciente y bien bueno.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, entraron en directo y les conocimos un poquito mejor. Si te animas a hacer lo mismo, el diploma será para ti. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estoy leyendo el mensaje que nos deja Juan Manuel Pérez Cano, que está súper contento porque mañana miércoles regresa su papá después de estar ingresado 5 meses en el hospital. Imagínate, Juan Manuel, lo contento que tiene que estar y este hombre que ha estado 5 meses ingresado que regresa a casa. Estoy infinitamente feliz. Hoy estamos hablando de los compañeros del colegio, de los amigos de la adolescencia. ¿Tú de quién te acuerdas a día de hoy?
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. No quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de esto?
Que falso fueron tus
Esta canción que es del 96, Navajita Platea, madre mía, lo que consiguieron en muy poco espacio de tiempo y se nos metió en el corazón esta canción y a día de hoy, fíjate, en el 21 la estamos disfrutando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Bea, ¿tú te acuerdas de nombre y apellidos de los compañeros del cole?
Del cole, sí, más ¿sí? que de cualquier otro sitio. De hecho, de la universidad, si me preguntas, solamente de los que han quedado siendo amigos. Pero yo hay gente que no la veo y me acuerdo de prácticamente todos. Alberto Balonga, Roberto Bueno, Francisco Javier Vaquero. Y además me salen hasta...
Los apellidos,
por,
claro.
Hasta por orden de cómo claro. íbamos en la lista.
Claro.
Luego a Beatriz Calderón, Guadalupe Camacho.
Claro.
Y María Arce.
¿Y por qué se queda eso? Se
no
queda
lo
para
sé.
Toda la vida, ¿verdad?
No lo sé, no lo sé. Porque estos son compañeros de cole de 4 años a 12, en mi
de
caso.
De 4 a 12, claro.
De 4 a 12. Luego ya hay algunos que no los he vuelto a ver y a otros que los he visto, pero con 30 años porque hicimos una quedada de Facebook. Uh-huh. Pero el apellido lo
sí,
tengo
sí, sí, sí. ¿Y no te ha pasado que te has encontrado con ellos después de mucho tiempo, a lo mejor de 10, 15 años sin verles? Y les reconoces y dices, anda, David Merchante Pereira.
Hombre, claro, y haces así.
O Joaquín López Bizmanos, ¿qué tal estás?
No me ha vuelto a pasar, pero de compañeros de trabajo, con los que he estado ya siendo adulta y 5 años después, digo, ¿cómo se apellidaba?
Es impresionante.
Y sin embargo, lo del cole es con nombres y apellidos.
Eso puede ser porque a lo mejor las células del cerebro están más fresquitas y se van alojando sin problema.
Probablemente porque los números de teléfono también. Yo tengo el fijo de mis abuelos, era cuando tenía 10 años y ahora mismo no me acuerdo de ninguno.
Yo igual. Yo uno de los teléfonos de aquella época es uno de mis PIN de seguridad de
qué
mis
bueno.
dispositivos. Y nunca se me olvida.
Pues nada.
Es que es una gozada.
Es muy fuerte.
Es muy fuerte, muy fuerte. Oye, pues los ponedores están más o menos igual que nosotros, porque es que se acuerdan perfectamente del nombre de sus amigos.
Totalmente.
¿Eh?
José Urbano, por ejemplo, dice, mis compañeros de Jaén, Manolo, le llamábamos Hobby, luego estaba Paco el Pollo y Agustín el Chino. Me encantan los que tienen...
Siempre hay un mote.
Me encantan los que tienen el mote. Juan Jiménez dice, mis mejores amigos de mi época de estudiante son Vicky, Fernando y Marcos. Nos ha escrito desde Liébana, en Cantabria. Manuel Ruiz nos cuenta que claro que se acuerda, que él estudió en el Santa Rita, en Carabanchel, dice 6 años de GB, año uh-huh. desde el año 84 aproximadamente, dice Víctor Manuel Martín Oropesa, David García Rojas
bueno.
y Alejandro Dueñas Oliva.
Claro
toma
que
ya.
sí, por favor, es que es maravilloso.
Los tienes a fuego.
Es que es maravilloso, claro que sí. Y además, seguro que te acuerdas de las características de ellos. A mí me gustaría saber por qué uno se puede llamar o le pueden llamar el Chino.
Bueno, yo conozco a un chino y es porque tiene los ojitos achinados.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y Chivo?
Ese era el motivo.
¿Chivo?
Chivo, pues, tuviera la barbilla un poco puntiaguda.
O perilla, ¿no?
Sí,
o
no,
perilla,
no, o que lleva la perilla.
Sí, sí, sí. ¿Y Zambombo?
Eso me suena a gordito.
A gordito, ¿verdad?
A panza.
Era Raúl Núñez.
¿Y a gordito no?
Pues no era tampoco muy gordito, claro que no, pero yo me acuerdo cuando hicimos la comida de compañeros que cuando le vi, digo, pues, no sé por qué te llamábamos Zambombo.
Pues no lo sé. Cartulino, el que era muy estudioso.
El empollón.
El cartulino, el cartones.
¡Qué grande!
Porque empezaban, además, hay motes que empiezan el cartulino ya. tal, y al final el cartones. Era.
Ya.
Y bueno, yo tenía la voz muy fuerte, porque yo tenía prácticamente la voz que tengo ahora, que uh-huh. una señora ya de 40 años sí. que tengo, no resulta extraña, uh-huh. pero en una niña de 11 años sí, tengo la misma voz.
Madre mía.
Estoy grabada en vídeos con una voz realmente asombrosa.
Madre mía.
Para tener 10 años. Y me llamaban Robocop.
Jolín, qué historias, ¿eh? Bea, es increíble.
Era como un robot.
Es increíble. ¿Y te acuerdas del nombre de tus profesores?
Marcelina, pero la que era muy pequeñita, o uh-huh. Manuel, el de matemáticas, pero insisto, luego llego al instituto y de la universidad no me acuerdo prácticamente de ninguno. Mm.
Hoy vamos a recordar a los compañeros del colegio y nos encanta que nos deis muchos datos en facebook.com/poniendolascalles y nos dejas el mensaje, nosotros lo leeremos aquí y además lo compartiremos, por supuesto que sí. Somos ahora mismo en Facebook 68.828 seguidores, ya sabes que si te sumas aquí me aparecerá tu nombre en grande y te leeremos para darte las gracias y la bienvenida. Bueno, ahora toca irnos de viaje. Nos vamos a ir hasta Córdoba. Concretamente nos vamos al barrio de Las Palmeras, para situarte, para que te pongas en situación. Es un lugar con una renta media de 6.000 euros anuales. Se le considera el barrio más pobre de la ciudad y el sexto de toda España. Bueno, pues allí viven unas 2.500 personas y según los vecinos todo lo que ocurre en Las Palmeras es ajeno a nosotros. Los vecinos de este pequeño lugar, en su mayoría jóvenes, se ponen a trabajar a una edad muy temprana en lo que buenamente pueden. y por ese motivo muchos ni siquiera llegan a completar la educación superior. Un dato mucho más llamativo cuando conocemos que el colegio de allí es el Duque de Rivas, pues tiene la cifra de absentismo escolar más alta, ya no solo en España, sino en toda Europa, con el 99%. Pero claro, el esfuerzo parece que está dando sus frutos. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Jesús Campos, el único alumno del Duque de Rivas que ha llegado a la universidad en los últimos 15 años. Ahora, por ejemplo, está estudiando lo que siempre soñó, educación social, y ha sacado unos minutos para contar su historia en la tarde de COPE, porque ha decidido estudiar esta carrera.
Eso es muy fácil, porque yo, vamos, yo no tengo la ESO en sí, porque, vamos, ese dato no es así. Yo también abandoné el colegio con 13 o 14 años, ¿vale? Aún así. Y yo que hice estudiar educación social fue lo que me motivó a hacer, porque los que me ayudaron verdaderamente fueron mis educadores del barrio, vamos, que ahí hacían actividades, juegos y demás, y fueron los que me motivaron a seguir adelante. Y yo quiero estudiar educación social para devolver a tanta gente que ha trabajado conmigo o se ha encontrado en mi camino echándome una mano, pues devolver todo lo que he recibido durante todo este tiempo, porque yo tengo un imán, yo lo he dicho, de buena gente. Yo siempre que necesito ayuda he tenido a la persona correcta a mi lado para ayudarme, ¿sabes?
Jesús lo que hace es explicar que ha tenido esta oportunidad gracias a la gente que le ha ayudado, algo por lo que está, por supuesto, muy agradecido.
Sí, siempre sí. He tenido esa suerte, y yo creo que yo he sido uno de los cánceres de ahí porque ha tenido esa suerte de que he tenido un abanico muy grande de personas y cada persona me ha dado lo mismo. Por ejemplo, lo que habla de educación infantil fue en una universidad privada y yo cobraba 180 euros al mes en esa época, ¿sabes? Pues entonces yo hablé con varias personas que, bueno, se cruzaron en mi camino, que estaban trabajando por casualidad en la Universidad de Córdoba, y una era la vicerrectora de Política Inclusiva, ¿vale? Y fueron las que me becó y me ayudó para no dejar los estudios. Pero vamos, yo he podido dejarlo en muchos caminos de mi vida por varias problemáticas y demás. Como puede ser no entrar casi nunca en la pública, que he podido entrar. Haciendo integración también tuve que hacer uno privado, sin tener los recursos para poder pagarlo. Y bueno, y hoy en día ya, hoy he dado mi primera clase, aunque sea online, en Educación Social.
Como él mismo decía, el lunes 13 de septiembre acudió a su primera clase en la universidad. La verdad que es una experiencia que contaba así de bien en COPE.
Pues mira, yo te cuento, yo estuve de pequeño en el Duque de Rivas, que es el colegio con el mayor fracaso escolar, no es asentismo, ¿vale? Es fracaso escolar de Europa, de nivel de Europa, que es el 99%, como tú habías dicho, 99,27 creo que era, pero no lo recuerdo muy bien. Y bueno, yo estaba en el Duque y fue cuando yo ya empecé a ser asentista, porque, vamos, yo hablo todavía con una educadora que está allí y dice que el día que me haga famoso saca mi informe de asentismo, que era uno de los que batían récord.
A pesar de lo que pueda parecer, a Jesús también se le hacía cuesta arriba ir a las clases en el Duque de Rivas. En su caso, le costaba por la discriminación que sufrió debido a su origen, del que él, por cierto, se siente muy orgulloso.
Siempre decía, es que los gitanos son malos. Pues yo ya no quería ir al colegio, porque decían que me estaban echando a los de las palmeras a los padres. Yo en esa época no lo comprendía muy bien, que algunos profesores pues sí hablaban conmigo y demás, pero yo veía padres con pancartas fuera a los niños de las palmeras en ese cole.
Claro,
literal.
Fíjate.
Y después, pues bueno, yo me acuerdo también que en fin, eso fueron una de las dificultades porque yo no iba en ese tiempo al colegio.
Jesús lo que hace es reconocer que no habría llegado hasta aquí sin la ayuda de sus educadores. Pero también hace falta entender, cuando tienes una edad, que la educación es necesaria y te ayuda a mejorar. Y en su caso descubrió las posibilidades que tenía de formarse gracias a los dos motivos que él mismo explica.
Pues ahí hay muchos factores. El principal, vamos, es mi familia, pienso que yo así. Una clave también muy potente ahí, lo que es mi madre y mi hermano, que siempre me han apoyado cuando he querido echar adelante. Y otro factor, que nosotros, vamos, éramos relativamente una familia allí en Palmera, medianamente, vamos a decir, socioeconómicamente media, pero mira, cobrando 326 euros al mes para 12 personas. Pues y éramos, pues teníamos las bases un poquito más cubiertas para que mi madre y mis padres se pudieran preocupar más de mi educación, de llevarme a los talleres, de asistir a estas clases que daban los educadores sociales sobre habilidades sociales y demás, que yo creo que era lo necesario que yo necesitaba en ese momento.
La razón que él considera más importante, no obstante, han sido sus padres. En especial su madre, que ha sido la que más ha insistido para que estudiara y por lo que él está muy agradecido.
Sí, mi madre era, yo digo, era muy pesada, ¿sabes? Yo siempre lo digo, era muy pesada.
Bueno, pero menos mal, ¿no?
Sí, menos mal, pero bueno, ella veía que era un poquito difícil, vamos, completar los estudios, pues vamos, yo lo digo, mi madre sufre una bipolaridad y en esa época, pues bueno, tenía varias recaídas y aún así cogía y me llevaba lo que decía. Ahora mismo al colegio yo veo que es un poquito más complicado. Pues te llevamos a los talleres, que ellos te enseñen la vida de sociales, por lo que me tengan que enseñar, vamos, cómo relacionarme, control de emociones, porque yo era un poquito impulsivo. Era un niño muy tranquilo, pero de vez en cuando me daba ahí mi impulsividad.
Eras un niño. Y estas
cosas.
Y si el empujón de la familia es importante, cosa que no ha dudado en ningún momento, el resto lo que hace es depender de ti. Jesús Campos cuenta cómo descubrió la importancia que iba a tener en su vida, ni más ni menos que el formarse.
Pues mira, yo si te digo la verdad, todo el trabajo que llevaban conmigo, que llevaban repitiéndome, eso tienes que estudiar, en fin, toda vida, llegó un momento con 17, 18 años, que yo me vi que ya estaban casi todos casados, con niños, y digo, ¿y yo qué hago? Yo ahora me caso y venga, ¿y de qué como? Si no tengo ni para mantenerme yo solo ahora mismo. Yeah. Y hubo ahí un cambio de mentalidad y de chispa que dije, quiero estudiar. Vale, muchos niños dicen esto, de mis mismas características y demás. ¿Qué pasa? Que no tienen los recursos para acceder. Yo cuando dije que quise estudiar tenía pues a 10 o 15 personas a mi alrededor que me daban los caminos, las facilidades, porque no sabía nada del sistema educativo ni cómo podía acceder a estudiar otra vez.
Jesús también ha hablado de la importancia que tiene estudiar algo que te gusta. Hasta que no encontró su vocación, a él tampoco le divertían las clases.
Hubo un momento y fue estudiando el ciclo superior de integración social y fue en un cole privado. ¿Por qué? Yo pienso que es porque estudié lo que me gusta y vi tantas cosas a mi alrededor que me pasaba y le estaba poniendo nombre a cada cosita, ¿sabes? Mm. Ahí empezó a coger un poquillo el gustillo por estudiar.
Además de su madre, también debe mucho a sus hermanos, que también le han ayudado y apoyado en gran medida.
Hombre, claro, y un apoyo más que nada, porque ahora yo que estoy estudiando, vamos, yo creo que soy soy el único universitario que ahora mismo está en mi familia, vamos, y somos una familia muy extensa. Pues al ver que yo estoy estudiando, por ejemplo, no sé, mi hermana, mi hermano, pues se están animando un poco a seguir este camino. Y a mí eso, aparte de los ánimos, eso ha sido lo que me ha motivado verdaderamente.
Claro, también él ha servido como ejemplo. Y es que gracias a Jesús, su hermana Paqui está estudiando ahora mismo bachillerato. Con 23 años parecía todo un reto, pero su hermano le ha mostrado que es posible.
Y la verdad que sí, que para mí mi hermano ha sido un referente. Alba, mi hermano que ha llegado a la universidad me ha impulsado mucho, la verdad. Y aparte, porque yo también quiero seguir adelante y tener un futuro sí. Económicamente estable.
Dos hermanos que han descubierto los beneficios de la formación y que con las carreras que quieren estudiar, ambos han tirado por la educación social, ayudarán a otros a encontrar también esa motivación. 4:26 de la mañana, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos recibiendo nuevos ponedores que nos siguen en Facebook. Viviano Martínez, Joaquín Rebollo y Manuel Moreno. Bienvenidos y gracias por estar aquí en COPE.
Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Saving it up.
the Sultans, we're the Sultans of Swing. Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole.
Nos acercamos a las 4:30 de la mañana, 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. La verdad que hay un montón de mensajes de ponedores que se acuerdan perfectamente de sus compañeros del colegio, de las guarderías. Incluso nos dice Román que se acuerda perfectamente de Jorge, que era vecino suyo, y que le encanta que les hagamos pensar, dice la audiencia.
Me encantan los mensajes que estamos recibiendo, Pulpo, porque mira, Mónica dice: Cristina, bravo, bravo. Sonia Serrano García, claro. Belén Diez Llubero y Milagros Aguilera Arcos. No te lo vas a creer, pero seguimos viéndonos. Con la primera marchó, ya no supimos nada de
genial.
Ella, pero con las otras tres, nada, seguimos quedando, y además con otros compañeros. Hay un grupo de WhatsApp y todo. Lázaro de la Cruz dice: Conchita Castro, Isabel Morillo y Francisco Foncubierta. Isabel me traía loco, aún a mis 61 años la sigo amando.
¡Qué
tú
bueno!
Imagínate, la compañera del cole.
Qué grande.
Y él a los 61 años reconoce,
es maravilloso,
que Isabel todavía le vuelve loco.
Es maravilloso, qué maravilloso.
Qué bueno. Miguel Rodríguez dice: el Coco, el pan duro y el Pepito el criminal. No puedo, el Coco.
Me encanta.
El Coco, el pan duro y Pepito el criminal.
Qué bueno,
o sea,
¿eh?
Tú imagínate, para poner estos motes, que...
¿Cómo tienen que ser cada uno, eh? ¿Qué pasará ahí?
¿Qué pasará ahí?
Pues qué habrá sido.
Sofía Rodríguez dice: imposible olvidarlo. A día de hoy seguimos siendo una para todas y todas para una. Somos Eva Lara, Asun Pérez y Marta Inclán. Ha escrito desde Palencia, Sofía. Uh-huh. O Armando González dice: bueno, los hermanos Rioja nos llamaban. Pedro Caloro, dice Pedro Caloro, Carlos Frote y Armando González. Uno las pensaba, otro las hacía y al otro le echaban la culpa.
Es genial. O sea, la época de estudiante, cuando eres un adolescente, que no tienes ningún problema y que lo que quieres es pasártelo bien y aprender, fraguas unas amistades que son impresionantes, y al final el paso de los años van avanzando y te reencuentras con ellos o no, pero en el corazón se han quedado el nombre y los apellidos de tus compañeros de colegio. Y que no sabes por qué, cuando te cruzas con ellos, te viene una sonrisa sincera y real, porque a tu cabeza viene la juventud y sobre todo pues que estaba saliendo del cascarón.
Bueno, y que llevas años sin verte y te das un abrazo.
Hombre, por
yo,
favor.
Con el último compañero de colegio que me encontré fue en mi barrio justo antes de la pandemia. Yo estaba tomando el aperitivo y él había ido por casualidad a mi barrio a comer con unos amigos. Y cuando entro, tú imagínate, luego ya me contó la historia, dice: claro, según entras, le digo a un compañero: creo que esta fue compañera mía del colegio.
Y la ha reconocido por las piernas.
Y empieza, claro, tú imagínate. Y empieza otro compañero: pero dile algo. Y dice: es que llevo años sin verla, no sé qué decirle. Al final se animó, se
claro,
acercó a mí y me dice: oye, Bea. Digo: hombre, pero vamos a ver.
Claro que
Francisco,
sí.
Javier, Francisco. Barquero Peña. Y me dice: pero bueno, tal, ya nos dimos un abrazo, nos dimos el teléfono.
Ay, qué
pero
bien.
Llámame cuando vuelvas, pero tal. Y llevas años sin verte.
Qué bien, qué bien. No, pues es maravilloso. Por eso hoy a los ponedores les estamos preguntando si recuerdan esas amistades. Por cierto, acaba de llegar un mensaje de Juan Carlos Jiménez, que un poco al hilo de la historia que hemos contado de Jesús Campos, hace una reflexión súper bonita. Dice: gracias, Pulpo. Esta historia que acabas de contar de un paisano gitanillo como yo te hace grande, amigo. Tremendo, muy bonito. Yo también soy gitano y a la hora de estudiar luchaba con muchos prejuicios, y ahora soy pastor evangélico y también ayudo a personas. Muchas gracias. Pues Juan Carlos, es que está en la vida.
Es que hay gente de todos modos que se siente, claro. Bueno, que se siente fuera de lugar en todas partes, porque Jesús lo contaba en este reportaje uh-huh. que hemos hecho. Él en su barrio, en su propio colegio,
claro.
Llegó a pasarlo mal uh-huh. Por ser de etnia gitana, claro. Pero es que cuando ven que tiene posibilidades, porque es una persona que sí
hombre,
que
claro.
puede
que
estudiar, que vale, sí, porque claro. hay gente que para estudiar pues dice, oye, yo claro. no sirvo para estudiar, claro. pues me voy a dedicar a otra cosa.
Y no son gitanos.
Pero en este, claro, pero en este caso sí que se veía, le pasan a otro colegio y sigue teniendo el mismo problema de integración.
Así es.
Entonces, al final, hay gente
así
que
es,
no se le ha dado una oportunidad en la vida, porque hay mucha gente con la que tú hablas y te dice, yo no estudio porque yo no he querido, no porque no haya tenido oportunidades, sino porque a mí no me ha gustado. Pero hay gente que realmente no ha tenido oportunidad y se ha sentido fracasado en la vida de una manera completamente injusta, porque no se le ha dado esa oportunidad. La verdad es que es una pena y es verdad que es muy bonito lo que nos ha contado Jesús.
Sí, la verdad que es una historia que nos encantó y la queríamos compartir con todos los ponedores de calles. Bueno, yo voy a actualizar el facebook.com/ poniendo las calles, a ver quiénes nos han seguido en los últimos minutos, porque ya sabes que a mí me gusta mencionar, nombrar para agradecer y dar la bienvenida a la gente que se va sumando. Con lo cual, doy la bienvenida a Mario Villarravide y también a Ángel Fernández y a Rafael Jiménez Pozo, que se acaban de sumar. Así que bienvenidos. Y gracias por estar con nosotros. Son las 4:34. Hay mucha gente que está durmiendo, pero ahora te aseguro que están pasando cosas, ¿eh?
Pasan cositas, Pulpo. La vacunación avanza a buen ritmo. Y eso nos ha permitido pues recuperar en parte nuestras vidas. Aún falta un poquito para que todo sea normal. Uh-huh. Pero la situación no tiene nada que ver con la que vivíamos el pasado otoño y ya ni qué decir tiene con lo que pasamos en marzo y en abril del año 2020. Uh-huh. Aún así, se está hablando, por ejemplo, de poner pues una tercera dosis, ¿no? En algunos casos, mientras que aún hay personas que se niegan a ponérsela porque niegan su efectividad.
¿Por qué nos está pasando esto?
Es verdad, ¿eh? Claro. Yo no puedo entender que esté pasando esto, ¿eh?
Claro, bueno, pues porque sí, ya sabes, Pulpo, esto es como el que niega que la Tierra es redonda cuando se sabe que es como una canica y tenemos hasta fotos, ¿eh? Que es que ya hay pruebas.
Sí, pero dicen que es un efecto que es redondo.
Pero es un efecto óptico. Pues con la vacuna lo mismo, o sea, hemos reducido el contagio, pero hay gente que todavía no se termina de fiar.
que no es redonda del todo.
Oye, hay gente que cuesta convencerla. Bueno, esperemos que poco a poco algunos vayan recapacitando y decidan finalmente vacunarse, porque esto es por el bien de todos, incluidos ellos mismos. Uh-huh. Y luego, en contraposición a los negacionistas, están los negacionistas de las vacunas, y luego está gente a la que tenemos enganchada.
Necesito algo más.
Gente que no le vale con que le pongan dos dosis, que ellos necesitan más. Y en este caso estoy hablándote de un brasileño que en 10 días se sabe que se ha puesto al menos 5 dosis
de la
vacuna Pfizer, AstraZeneca y CoronaVac. Además, va a mezclar.
Se ha hecho un mix.
Además, no discriminaba.
Un smoothie.
Él llegaba y si le decían, pues aquí tenemos Pfizer. Pues vale.
Pongo un poquito de Pfizer. Pongo un poquito de Pfizer.
Un poquito de esa. Pues aquí tenemos AstraZeneca. Pues venga un chuto de AstraZeneca, que esto no puede ser malo. Entonces, claro, le teníamos enganchado. Y no te lo pierdas, que las autoridades sanitarias le cazaron cuando iba por la sexta dosis.
¡Alto ahí!
Que te hemos pillado. Que tú estás de vacunas hasta la coronilla. Que tú vas hasta las cejas de vacunas.
Da positivo en vacunas.
Tú imagínate, a este le haces un test de anticuerpos
y le salen disparatados. Por favor, lo que tiene que salir
le
de ahí.
Le salen de todo tipo.
¡Qué grandeza!
Hasta de distintas cepas. Le salen ya en los anticuerpos. Bueno, claro, le tuvieron que dar el alto ahí porque le iba a dar un subidón de coronavirus y de vacunas. La verdad es que unos tantos y otros tampoco. Al hombre ahí le teníamos enganchado a las vacunas, mientras que hay gente que no las quiere ni ver y que todavía no se ha puesto ninguna. ¿Qué cosas pasan? No sé si ahora habrá mejorado, pero hace un mes, creo, leí que en Madrid, eran más de 700.000 personas que estaban en edad de vacunarse y no lo habían hecho.
Increíble, ¿eh?
Es que
es increíble.
Es que te puedes morir, te puedes poner muy malito.
Ya. y hay que tomárselo en serio. Yo creo que nuestros ponedores están prácticamente todos vacunados, ¿eh? De hecho, alguna vez que hemos preguntado cómo va el tema de las vacunas, la gente, vamos, como loca poniéndoselas y, uh-huh, y sin problema, porque saben que es la solución.
Claro, ellos, los que no se vacunan, dicen, es que hay que respetarme que yo no me quiera vacunar, sí, que en parte, claro, sí, en parte lleva...
Claro.
En parte, pero creo que ha habido un problema aquí de educación, uh-huh, o sea, de contarlo bien, no sé, si la culpa la misma ha sido un poco nuestra. Haciendo aquí...
Pero nosotros...
Echándonos la culpa.
No, bueno, yo creo que realmente...
Creo que los medios de comunicación creo que deberíamos claro, explicar más todo esto, hacer pedagogía.
Ya,
que
pero
llama.
Nos dicen que formamos parte de los intereses de las farmacéuticas.
No.
Acuérdate, aquí los mensajes que también hemos recibido de algún extraño.
No. Cuando a ti te duele la cabeza y te tomas el ibuprofeno
claro,
y alguien te dice tómate un ibuprofeno, claro, no está pensando en la farmacéutica.
Claro, está
pues
claro.
Esto es lo mismo.
Ya.
Bueno, nos vamos ahora hasta el Reino Unido. La verdad es que
pues
a veces...
Allí anda que están allí las cosas bien.
A veces... Pienso en que qué mala leche tienen, ¿eh? Algunas personas.
Sí, sí.
Al parecer hay un joven entró en un restaurante, ¿no? Uh-huh. Porque iba a desayunar y dice, me voy a comprar un sándwich. Entra en un restaurante, pide un sándwich y al parecer el hombre pues paga las 3,5 libras que cuesta con monedas de 10 peniques porque, oye, uh-huh, yo qué sé.
Es lo que tenía.
Lo mismo tenía tanto suelto porque trabaja en un sitio donde recibe propinas.
Claro.
Tío, no lo sabemos. Tú
claro,
que sabes las circunstancias del hombre.
Uh-huh.
El caso es que lo paga pues con 35 monedas.
Sí.
Bueno, a los empleados del restaurante les debe de sentar mal esto de tener que contar el dinero. Porque, claro, a ti te dan 35 monedas y, claro, no las echas así en la caja sin más,
caja,
sino que tienes que ver que no te estén...
Montoncitos con
que
las
no
monedas.
Te estén estafando. Bueno, no les debe de sentar muy bien y se vengan de una forma un poco mezquina. Yo lo veo ahí mezquino, raro uno. ¿Te imaginas cómo?
Pues haciéndole algo en el sándwich.
¿El qué?
¿Le pusieron pelos?
No.
¿Uñas? ¿Mocos?
No.
¿Scoopitax?
No, hombre, eso sí que es una faena muy gorda.
¿Si era de jamón y queso, le pusieron solamente queso?
No, lo que hicieron fue que partieron el sándwich en 16 cachitos.
No me lo...
Estás quedando conmigo ahora mismo y no estoy pa' coños.
Como si fueran canapés. Como si fuese...
O sea que, claro, tú imagínate, Pulpo, un sándwich de salchicha.
Pobre hombre.
Para comerte eso...
Pero es que
toda la salchicha por
qué
fuera.
Capullos, ¿eh?
Qué mala leche.
Yo creo que estamos los dos que si nos reímos nos vamos a ahogar, ¿eh? Yo
nos
estoy igual, ¿eh?
La tos. Sí. Además nos retroalimentamos. Vamos a ver, jolín. El sándwich de salchicha, hombre, con queso.
Lo mismo es que tenían el cuchillo nuevo, que era de Albacete, y habrán dicho, venga,
además
te lo voy a trocear.
Que iba en su contra, porque hombre, además
claro,
de perder el tiempo en contar monedas, lo han perdido partiendo,
hombre,
el sándwich,
claro,
minuciosamente,
claro,
en 16
claro,
colmenitas. ¿Eh? ¿Cómo le hicieron así, la 16?
Claro, como en parcelitas.
En parcelitas, cuando
claro,
el hombre abrió el sándwich, decía, ahora cómo me como esto,
claro, claro.
Yo voy al restaurante.
Como mi hija, que para todo lo cortaba igual y decía, mira, sin cuadraditos, todo eran cuadraditos,
todo.
Pues este hombre igual, como mosaicos.
Yo vi al restaurante y se lo estapó la cara,
hombre,
de verdad.
Claro, ¿desde que van?
Es que ver eso así cortado. Bueno, no entiendo cómo se puede tener tan mala idea. Suelto no, el hombre te ha pagado porque te ha dado el dinero,
claro,
o sea, que nos ha ido sin pagar. La verdad es que hay gente que lo del tema de las monedas como que le da mucha rabia.
Uh-huh.
¿No te ha pasado alguna vez ir a pagar algo? Yo casi siempre lo llevas más sujeto que suelto. Pero hay veces que te juntas con 5 monedas y dices, ay, pues 15 euros, y dices, pues 10, pero toma, esto te lo pago en monedas. Y te pone carita a veces.
Sí, yo suelo pedir permiso, o digo, ¿qué tal te vienen las monedas?
Ya, pero es que si yo las tengo, me da igual cómo
ya,
te venga a ti.
Yo sí tengo las dos cosas, y me quiero deshacer, ofrezco.
Vale.
Si me dice, igual, si me pones morrito, digo, pues mira, te las voy a dar. No,
pues ahora...
Pues te las quedas.
Pues ahora,
no
lo iba a pensar.
Lo digo,
pero ahora te las vas a comer con patatas. No lo estás diciendo de broma.
No,
tú sabes
sí,
perfectamente
no,
que te han puesto la cara y has dicho
que no.
Espera, que los 10 euros también te los voy a dar con monedas.
No, pero lo que sí que me ha pasado, Bea,
que voy a ir a cambiar al lado para darte todo en monedas. Yo imagino a Pulpo diciendo, pues espérate, que voy a cambiar
el
bar de
al lado. Ahora te voy a traer más.
Y ahora te voy a traer
tienes más monedas.
Todas las moneditas.
No, pero lo que sí que sí que me ha pasado alguna vez, que es a lo mejor ir a pagar en un parking y la persona que está dentro de la garita, que le doy a lo mejor el billete de 10 euros para pagar el ticket y le digo, hola, buenas tardes, y no me contesta. y entonces me hace el ademán de recoger el billete y yo cojo y lo estoy sujetando y digo, hola, buenas tardes, y me sigue sin hablar y digo, no me va a responder porque hasta no le voy a dar el billete
hasta que no me digan las buenas tardes.
Claro,
tarde,
es
no,
que hay que decir hola, no, claro, si sí. Te están hablando yo... Entonces, pero es que me dice hombre, es que si tengo que saludar a todo el que viene, digo, hombre, pues suerte que tiene usted de que le saludan.
Ay, como si fuera un trabajo.
Sí, es que si tengo que saludar a todo el que viene. Es increíble.
Ay, como si fuera un trabajo. Bueno, me parte de risa.
Ay, por favor.
Pues nada, la historia es que las monedas... Oye,
también
te digo, yo entiendo que no vas a pagar 15 euros en monedas de céntimo. No, porque claro. Aún te sal dependiente, claro. Entre otras cosas, porque no tiene tiempo para contarlas. Pero, jolín, 15 euros en 15 monedas de euro, no hay por qué poner
caritas. Yo tengo tazas de cerveza alemanas en casa con las monedas de 2 euros. Y cuando lleno dos, las llevo al banco.
Jolín, pues claro, haces muy bien. Bueno, la verdad es que hay gente que el tema de las monedas, como te decía, lo lleva fatal, le da mucha rabia. Y lo que tendrían que aprender es de Lola Flores, porque mira, ella lo tenía claro.
Pienso si una peseta diera para español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Que pagaran ellos también,
claro,
una copa.
Que pague la gente una pesetilla, que somos 38 millones de españoles y tiene la deuda pagada.
Llevaba totalmente razón. Y tú, pues ya está, le das un céntimo y entonces ya puede pagar la deuda y lo que haga falta.
¿Cómo hacemos, eh?
¿Cómo hacemos? Escucha. Vea, ella no la molestaba que la dieras una peseta.
Hombre, claro.
Cada español.
Ella, aunque sea fuese monedillas.
Escuchamos a Raúl Alejandro, porque se confirma que uno de los artistas de moda está saliendo con una de nuestras artistas más internacionales.
¿Con quién?
Con Rosalía.
Toma ya.
Rosalía y Raúl Alejandro son pareja. Se conocieron cuando colaboraron en esta canción que suena ahora y parece que la relación pues va viento en popa. Rosalía, que siempre ha sido bastante discreta con sus relaciones, en este caso ha decidido hacerla pública con unas fotos en las que se le ve con él celebrando su 28 cumpleaños, que ha sido ahora, el día 25.
Hay que reconocer que Raúl Alejandro es en el número 2 ahora mismo en escuchas en todo el mundo. Número 2. Número 1 es Ed Sheeran, el 2 es Raúl Alejandro, cantando en español y escuchándonos en todo el planeta. A José Antonio Martín León, que le acaba de dar al me gusta. Me gusta la página de Facebook de Poniendo las Calles. Y luego otros ponedores que le han dado a seguir la página de Poniendo las Calles en Facebook, pues Mariano Jacas García, Sonia Mateos, Ramón López Hernández, Ángel Fernández. Les damos las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio que realizamos en directo. Al hilo de lo que estamos hablando, de ese sándwich troceado después de hacer el pago en micromonedas.
Sí.
Dice Chucky siempre. Dice, Pulpo, mira, yo tengo una caja con 250 euros en monedas. Dice, voy a ir yo al restaurante ese, pero pago después de comerme el sándwich. Claro, porque si no, imagínate cómo te iban a dejar el sándwich. Chisco Hernández dice, Pulpo, yo soy Fran y mis compañeros del colegio eran Paco el Feo, Segovia Cristóbal Salas, nos llamaban la tropa de Curro Jiménez y la verdad que lo pasamos muy bien. O Ramón López, que nos da las buenas noches, que está ahora mismo vendimiando en Fuente Álamo de Albacete, dice, tirándole a tope porque el sábado cayó una tormenta impresionante. Además, fue una tormenta de piedra que nos afectó a algunas de las parcelas. Desde Albacete firma Ramón López, al cual le mando un abrazo enorme. Un par de mensajitos.
Sí, ¿Bea? El de Pedro García, que dice que eran Martín, Cayetano y Pedro. Desde Almendralejo nos ha escrito y dice que les llamaban el equipo A. Uh-huh. Y Carlos Rosa, Carrasco, Fernández, Sinagra, dice que en Argentina nos llaman por el apellido, por eso no recuerdo sus nombres.
Uh-huh. Genial, genial. Bueno, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Teléfono que está continuamente comunicando porque está llamando muchísima gente. Pero aquí está Cándido, que ha cogido línea. Cándido, buenos días.
Buenos días.
Pero ahora mismo, ¿dónde estás? Porque me han dicho que estás como trabajando,
estoy,
¿no?
Estoy delante de mí, va una zanjadora sacando piedra aquí en el páramo de Olivares, preparando una finca para viñedo en ecológico.
Ah, o sea, estás preparando el terreno para luego sembrar.
Sí, para el año que viene plantar. Uh-huh. Entonces voy moliendo la piedra, porque esta piedra es caliza y es muy bueno para plantar viñedo aquí en el páramo, 800 y pico metros de altura.
Claro.
Porque da bastante, pues luego da bastante muy buena uva de calidad.
Es verdad. Eso le pasa, por ejemplo, en Jumilla a la uva Monastrell, ¿no? También por el tema de la calicidad. ¿Cómo? La uva Monastrell en Jumilla, que le pasa también eso, ¿no? Que el suelo es importante.
Ah, pues yo de uva, para que entienda, yo llevo un tractor con una máquina.
Sí.
Y vengo por la noche por el tema del polvo, porque se hace mucho polvo y por la noche se hace bastante menos polvo. Y no afecta ni a la carretera ni a nada.
Ya.
Y a ti a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Y Cándido, que no te afecte a ti también, me imagino que llevarán mascarilla o algo de protección, ¿no?
No, yo llevo un tractor, que ese tractor lleva autoguía y GPS y llevo una buena cabina.
Qué bueno.
Y no, voy bien protegido.
Qué bien, Cándido, me alegro un montón.
O sea, yo prácticamente voy, pongo la calefacción ahora por la noche que ya hace fresquito y ya está.
¿Qué temperatura tienes tú ahora mismo allí?
¿Cómo?
¿Qué temperatura tienes ahí?
Ahora mismo yo creo que hay aquí, ahora por la noche me parece que hay aquí 21 grados. O sea, que por la calefacción la he tenido que poner.
Ah.
Pero cuando bajas del tractor hace fresco.
Claro, 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 me imagino.
¿Sabes?
Me imagino.
Porque ha llovido por aquí antes de ayer y entonces ya la temperatura aquí en, diríamos, en Castilla, aquí en Valladolid, baja mucho ya por la noche.
Uh-huh. Allí por la
pero
noche suele
hace muy bueno, ¿eh?
Por la noche suele bajar mucho la temperatura, ¿eh?
Sí, pero hace muy bueno, ¿eh?
Ya.
Yo he bajado porque me bajo de vez en cuando para estirar las piernas, porque es muy duro, porque estoy aquí como 12, 13 horas en el tractor y es duro.
¡Qué barbaridad! Cándido.
Aunque las luces, tengo buenas luces, porque es como si hubiera de día.
Uh-huh. Qué bien.
Llevo luces de xenón y, bueno, pues veo muy bien, ¿sabe?
¿Cuánto tiempo tiene ese tractor?
Este tractor, ¿cuántos caballos tiene?
No, tiempo. ¿Desde hace cuánto que lo tiene?
Este tractor tiene ya como 7.000 horas.
Ah, va por horas, no va por kilómetros.
Sí, no, esto, los tractores van por horas.
Ah, vale, perfecto. Mira,
porque
una cosa
este
más.
Porque este tractor, ahora mismo voy a 0,2 kilómetros por hora, o sea, voy prácticamente parado.
Ya.
Porque la máquina tiene que moler la piedra y quedarla muy finita, hecha tierra, para que luego cuando vayan a plantar el viñedo, pues no haya piedra por encima y como esto se vendimia prácticamente todo a mano, pues para que esté la tierra bastante curiosa y no haya problemas de piedra por encima.
Qué bonito es
que es un trabajo duro.
Muy duro, claro.
Pero bueno, es un trabajo que vale también, que esto cuesta muchísimo dinero, pero
claro,
es un trabajo que la zanjadora, cada metro que hace lineal, cuesta un euro y pico.
Uh-huh.
Entonces,
es impresionante.
Solamente lo hace la gente, pues como Arzuaga, que es una persona con mucho poder económico, le gustan hacer las cosas muy bien, y es todo, da gloria trabajar con este señor porque le gustan hacer las cosas pues muy bien, claro.
Qué bien, Cándido, me gusta mucho. ¿Cuántos años lleva usted relacionado con el mundo del tractor?
Pues mire, yo aprendí en un LAN, tengo 67 años, yo calculo que tendría 10 años cuando aprendí a arar.
Jolín.
Y después, pues John Deere, Cases, Massey, pues Fen, y ahora este es un Massey de 300 y pico caballos.
¡Qué barbaridad! Cándido, sí. ¿Y cómo es que nos escucha a nosotros? ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
Pues porque yo empiezo a las 5 de la tarde.
Sí.
Y estoy toda la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Ya.
Y entonces, pues me pongo pues la COPE, escucho los partidos, a veces cambio a Onda Cero porque hay algún programa que me gusta. Por la mañana me pongo Radio María para escuchar el Rosario del Papa, que todavía Juan Pablo II dice el Papa a las 6:30. Me pongo Radio Nacional cuando, pues, tantas horas, pues te cansas de,
claro, vas variando.
De la misma emisora y cambias de emisora.
Qué curioso.
Pero la única que me gusta de verdad hacer la COPE, y no es por ustedes solamente por la noche, sino claro, Carlos Herrera luego cuando le saluda.
Claro.
Es el mejor periodista que tenemos.
Sí, señor.
Por lo menos para mí es el más honesto.
Sí, señor. Sí, señor. Lo es.
Y el más moderado, porque...
Para cómo está el patio, ¿verdad?
Y se mete con el gobierno, es el más moderado de todos.
Es verdad, es verdad. Cándido, qué pena que no esté aquí para que yo le diese un abrazo fuerte, ¿eh?
Pues muchas gracias y espero seguirle escuchando, si Dios me da salud, pues muchas noches.
Pues si Dios quiere,
cuando
y a mí
llueve,
también, claro.
No puedo venir a trabajar, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Así que bueno, pues nada.
Qué bien.
Pasando la noche y dentro de nada ya me quito de trabajar, me pongo a limpiar el tractor y a casa a dormir y a descansar para hoy ya, que es 28, pues sí, a las 5 de la tarde o 5 y media empezar para esta mañana ya.
Qué bien,
así
Cándido.
Estamos.
Me ha encantado.
Hay que trabajar en este país.
Sí, sí, hay que levantar España, ¿eh? Entre todos, porque
sí, sí.
Ahora hay muchos durmiendo,
que,
pero muchos están trabajando como usted.
Tiran a hundirla, pero no consiguen hundirla.
Es verdad,
así
Cándido.
Así que se conoce que hay gente que trabajamos mucho porque si no, nos vamos todos al garete.
Es verdad, así es, Cándido.
Así que muchas gracias, Carlos. Un saludo y que Dios le dé mucha salud.
Cuídese mucho, Cándido. Ha sido un placer conocerle.
A usted y a su equipo, ¿vale?
Somos 100. Muchísimas gracias.
A usted, adiós.
Gracias, Cándido. Le mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Qué gozada de gente trabajando mientras otros están durmiendo. En 7 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en España.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Septiembre, pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte.
¿Destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años?
Uy, no, era bueno.
Mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Estamos hablando de los compañeros del colegio. Vea, si los ponedores recuerdan el nombre y apellidos de los compañeros del colegio. Fíjate la de años que ya han podido pasar, pero que siguen estando en el corazón.
Sí, sí, Rafi Pruna dice, desde luego, Isabel Cordero Quintanilla, María Ángeles Ortega Sánchez, Maripaz Perea Santander. Afortunadamente hablas con Servo. Qué buenos tiempos y qué buena infancia tuvimos. O María Fernández dice, pues David, Óscar y Sandra eran de mi cole en Villamuriel de Cerrato. Si lo escuchan, pues un beso y muchos recuerdos para todos desde Valencia.
Me encanta los mensajes que nos están mandando los ponedores de calles. Mil gracias por estar haciendo radio en directo con nosotros. José Antonio Losada dice que nos da los buenos días a toda la familia de ponedores. Saudos Din de Galicia nos deja el mensaje. O Carmen Perona, que dice que está muerta de risa con nosotros y con una marcha que no puede más. O Diego López Ordóñez, que nos manda un saludo y las gracias siempre por acompañarle. Y bueno, yo quiero mandar un abrazo muy especial, muy grande a Ernesto Pérez Vera, que está escuchándonos y que él, por ejemplo, confeccionó una lista de casi 40 nombres y apellidos de compañeros de la EGB, que tiene 51 años y que algunos de esos excompañeros han fallecido por diversas razones. Quiero recordar que Ernesto Pérez Vera era el policía local de la línea de la Concepción, ahora retirado, pero que claro, me está contando que a más de uno de esos compañeros tuvo que llegar a detenerles cuando era policía en activo.
Madre mía.
Dice, pero bueno, es la vida. Y es muy curioso porque tiene al hijo estudiando en Estados Unidos y desde Estados Unidos le pregunta el hijo al padre, dice, ¿no vas a escuchar hoy al pulpo? Y entonces le contesta Ernesto, le dice, sí, hijo, para mí ya es una costumbre que hay que respetar. Así que así están las cosas. Son las 4:56, hora menos en Canarias. Yo no sé si sabías que en países como en Estados Unidos o Reino Unido, pues echan flúor al agua del grifo para combatir las caries. Esto es súper curioso, ¿verdad? Bueno, pues no son los únicos. En España hay una comunidad que también lo hace. ¿Que cuál es? Bueno, pues ni más ni menos que el País Vasco. Y es que cuando bebes un vaso de agua de grifo en Bilbao o en Vitoria, lleva flúor. Y sí, parece algo novedoso, pero no es así. Resulta que esta medida lleva aplicada desde los años 80 y el motivo es prevenir los problemas bucodentales que muchos niños estaban manifestando y así evitar las temidas caries. Sin embargo, esta medida podría tener los días contados y es que el gobierno del País Vasco quiere poner fin a esto ya que ahora no lo consideran necesario. Algo que ha afirmado Itziar, la directora de Salud Pública del País Vasco, en declaraciones a COPE Vitoria.
En estos momentos, la mayor parte de los niños en nuestro país se limpian los dientes de manera regular y es esa práctica a la que se le atribuye la principal razón por la que ya no hay caries hoy en día. Es decir, ya hoy en día no es necesario añadir flúor al agua para prevenir las caries.
Los dentistas, sin embargo, no acaban de estar tan de acuerdo con que se elimine la medida. Ellos tienen claro que mantener el flúor en las aguas corrientes es, además de una medida preventiva, una manera democrática de repartir salud dental sin importar el estatus socioeconómico de la población. Claro, la dentista y presidenta del Colegio de Dentistas de Álava, Carmen Mozas, ha hablado en la tarde de COPE de los posibles beneficios que se perderían en el caso de eliminar esta medida.
Esto lo tendríamos que ver primero a un corto y un mediano plazo en el que se tiene que hacer estudios, a ver si es que realmente retiran el flúor del agua y se verá, lo más seguro es que aumenten las caries en la población infantil. Se conoce, se ha estudiado, ha disminuido en gran cantidad el índice de caries y nosotros pensamos que es debido a tres factores muy importantes. Como dice Ichia, el hábito infantil ha mejorado muchísimo a la hora de lavarse los dientes, pero tiene mucha más importancia algo que estamos tomando y no nos damos cuenta, como es el flúor en el agua y como es el programa dental infantil del gobierno vasco, en el que participamos un 90% de profesionales y vemos un 70% de niños. Entonces, bueno, esto, como te digo, tendrá que verse a un corto mediano plazo en el que se hagan estudios y yo pienso que va a aumentar otra vez el índice de caries.
Los dentistas vascos no se han quedado de brazos cruzados y han presentado un documento ratificando los beneficios de esta medida. Resulta que Mozas espera que esto suponga ni más ni menos que un antes y un después para el gobierno vasco.
No es lucha. Nosotros hemos presentado unas alegaciones que queremos que las lean, las escuchen y, bueno, pues que den un tipo de explicación. Y la realidad es que tienen en su mano la respuesta. O sea que nosotros lo único que podemos es decir que ha funcionado muy bien, que ha funcionado muy bien con el programa dental infantil, que son dos pilares muy importantes y que si quitamos uno nos vamos a quedar cojos.
Esta medida, a pesar de su coste, lleva vigente desde los años 80 y están claros sus beneficios. Lo que me hace pensar que quizás deberíamos pensar en implementarla en toda España en lugar de retirarla del País Vasco. Mira, llevamos desde las 4 de la mañana juntos poniendo las calles a este martes y ahora nos metemos en la segunda hora y mira, tenemos previsto hablar de un reto en el que podemos participar todos y que sirve para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Nos toca actualizar la información y me sigo asomando a facebook.com/poniendo las calles.